Hola, buenas tardes. Soy Julio López, tutor del Centro Asociado Calatayud de la asignatura Microeconomía del grado de ALE. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 9, el poder de mercado, y vamos a hablar sobre el monopolio y el monopsonio, ¿vale? Fundamentalmente hablaremos, o casi todos los apartados del tema se refieren al monopolio. Al final veremos un poco el ejemplo del monopsonio, que es un monopolio de demanda. El que vamos a estar viendo es el que es más habitual, que es el monopolio de oferta o monopolio a seca. Vamos a ver qué supuestos caracterizan el monopolio. Bueno, el monopolio, pues, como definición, es un mercado que solo tiene un vendedor, pero muchos compradores. ¿Cuáles son los supuestos que caracterizan el monopolio? Pues que no existen sustitutivos cercanos, porque si existieran mercancías que fueran similares y sustitutivas del bien en cuestión, no nos veríamos obligados a comprarle al monopolista. En este tipo de mercado tampoco existe libertad de entrada en la industria, es decir, existen barreras de entrada de nuevas empresas a la industria, y esas barreras pueden ser de dos tipos. Pueden ser, por un lado, barreras técnicas, de forma que, pues, yo qué sé, por ejemplo, que el monopolista tenga una patente de mercado de uso exclusivo, de forma que ninguna empresa puede utilizar ese proceso productivo. Esa sería una barrera técnica. Y otra posible barrera es una barrera legal, o sea, que el Estado, por ejemplo, haya dado una concesión a una empresa concreta para que explote un mercado determinado y no permite que haya otros oferentes en ese mercado. Otra característica es que existe un único vendedor, pero muchos pequeños compradores. Esos pequeños compradores no tienen poder de mercado, no tienen capacidad para influir en el precio de venta de ese producto. Y la última de las características es que existe información o conocimiento perfecto, pero únicamente por parte del monopolista. El monopolista sí que conoce las condiciones de demanda del mercado y los costes en los que incurre en la producción. Vamos a ver cómo se obtiene el equilibrio del monopolio, para empezar, a corto plazo. En competencia perfecta, el empresario decidía la cantidad del bien que iba a producir considerando el precio del bien como un dato. El precio del bien venía establecido en competencia perfecta por el mercado, donde se igualaban la demanda y la oferta de mercado. En cambio, y entonces la empresa en competencia perfecta tomaba ese precio como un dato, ¿vale? Sobre ese precio, en competencia perfecta, la empresa no tenía capacidad para influir. El monopolista sí. El monopolista puede o bien fijar la cantidad que produce o bien el precio de venta al que quiere lanzar el producto. Y una vez que determina uno, vamos a ver cómo queda determinado el otro. En competencia perfecta teníamos que la curva de ingreso medio, la curva de ingreso marginal, eran una línea horizontal a la altura del precio. O sea, en competencia perfecta, precio era igual a ingreso medio y a ingreso marginal. Las curvas de ingreso medio y de ingreso marginal para el monopolista son las que aparecen en el gráfico. Para empezar, la curva de demanda a la que se enfrenta el monopolista es la curva de demanda de mercado. Esta sería la curva de demanda de mercado. Que en este caso concreto que está dibujado, la curva de demanda de mercado sería P igual a 4 menos Q. Esa sería la curva de demanda de mercado. Esa curva de demanda de mercado es también su curva de ingresos medios. ¿Vale? O sea, de esa función de demanda de mercado, por un lado tendríamos o podríamos obtener la curva de ingreso total. La curva de ingreso total sería multiplicar precio por cantidad vendida. O sea, sería multiplicar 4 menos Q por Q. Con lo cual, la curva de ingresos total es 4Q menos Q cuadrado. La curva de ingreso medio es dividir la curva de ingreso total por Q, con lo cual nos vuelve a quedar 4 menos Q. Por eso decimos que la curva de demanda es igual a la curva de ingreso medio. Y la curva de ingreso marginal, que es la derivada de la de ingreso total, en este caso sería 4 menos 2Q. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo que hemos puesto, que está puesto en el libro, la curva de demanda es una curva lineal, una línea recta de pendiente negativa. Y la de ingreso marginal, que es la que está dibujada con guiones, tiene la misma ordenada en origen, 4, pero tiene el doble de pendiente, es 2Q. ¿Vale? Bien, ahí ya tendríamos las tres o todas las curvas que vamos a ver en esta relacionadas con el ingreso. La curva de ingreso total que hemos obtenido de la curva de demanda, la curva de demanda que es coincide con la curva de ingreso medio y la curva de ingreso marginal. Las condiciones de equilibrio van a ser las mismas que estudiamos para competencia perfecta con una mayor generalidad. Entonces, las condiciones de equilibrio de una empresa monopolista maximizadora del beneficio van a ser, primera condición, coste marginal igual al ingreso marginal. En competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio. En este caso, no. Entonces, por eso lo escribimos de forma más general. Primera condición. Coste marginal igual a ingreso marginal. La segunda condición es que la derivada del coste marginal sea mayor que la derivada del ingreso marginal. ¿Eh? Y vamos a ver tres casos. Porque en competencia perfecta, si recordáis, la derivada del ingreso marginal era cero, con lo cual los costes marginales tenían que ser crecientes. Sin embargo, ahora, en este caso, la derivada del ingreso marginal no es cero, ¿vale? En el ejemplo que, o sea, con los datos que teníamos antes, el ingreso medio era 4 menos Q, que era la función de demanda, con lo cual la derivada del ingreso marginal. El ingreso marginal era 4 menos 2Q. Entonces, la derivada del ingreso marginal con respecto a Q es menos 2. ¿Vale? No es cero. Con lo cual, el coste marginal ya puede ser creciente, constante o decreciente. Y lo único que va aquí debajo en los gráficos tenéis ejemplos de esas tres posibilidades. El punto de equilibrio se va a producir para coste marginal igual a ingreso marginal. ¿Vale? Serían estos puntos que tenemos ahí. Y como veis, la curva de ingreso marginal es decreciente. Pero en cada uno de esos gráficos la curva de coste marginal o es creciente en el gráfico A, o es constante en el gráfico B, o es decreciente incluso en el gráfico C. ¿Qué es lo que tiene que cumplirse en el caso de que la curva de costes marginales sea decreciente? Pues que decrezca a un ritmo inferior al ingreso marginal. esa curva de coste marginal hasta llegar al punto en que se cortan tiene menos pendiente en valor absoluto que la curva de ingreso marginal. Y la tercera condición de equilibrio en el corto plazo es que el precio sea mayor que el coste variable en medio. Y vamos a ver que en función de las respectivas curvas de coste, un monopolista a corto plazo puede tener tanto beneficio positivo como negativo o beneficio nulo. O sea, aquí tenemos un ejemplo con tres empresas con las mismas curvas de coste marginal, ¿vale? Y la misma curva de ingreso medio. Con lo cual, las cantidades que lanzan al mercado en los tres casos son la misma, ¿vale? Donde se corta la curva de coste marginal con el ingreso marginal. Pues en los tres casos la cantidad sería la misma, U asterisco. El precio, para obtener el precio, tenemos que subir para esa cantidad hasta la curva de demanda y esa es la que nos da el precio del monopolio, ¿vale? Y luego, para saber si tenemos beneficios o pérdidas, nos tenemos que fijar en los costes totales medios, viendo si están por encima o por debajo del precio de mercado. En el caso A, los costes totales medios para ese nivel de producción están por debajo del precio de mercado, con lo cual, de media o por cada unidad, la empresa obtiene un precio, un ingreso mayor que el coste que tiene de producirlo, ¿vale? Con lo cual, allí está teniendo beneficios extraordinarios. En el gráfico B coincide, para el precio de mercado, coincide también el coste total medio. En esa situación no hay beneficio ni pérdida. Y en el gráfico D, los costes medios o costes totales medios para ese nivel de producción están por encima del precio del mercado, con lo cual en ese tercer caso la empresa monopolista tendría pérdidas. Vamos a obtener el equilibrio de una empresa monopolista con un problema, con un ejemplo numérico, para ver cómo en la práctica obtenemos la cantidad que va a lanzar al mercado ese monopolista y además nos piden en este ejercicio averiguar los beneficios totales del monopolista. Bien, se enfrenta a una curva de demanda como la que estábamos utilizando, P igual a 4 menos Q, y su función de costes totales viene dada a corto plazo por 10 menos Q cuadrado, ¿vale? Bueno, la primera condición es coste marginal igual a ingreso marginal. Nos hace falta calcular el coste marginal. Tenemos la curva de costes totales y nos hace falta también el ingreso marginal. Bueno, de la función de costes totales obtenemos directamente, haciendo la derivada, el coste marginal, la derivada con respecto a X, que es 2Q. El ingreso marginal, ¿cómo lo obtenemos? Primero tenemos que obtener la función de ingreso total, que es multiplicar P por Q. P es la función de demanda, que es Q menos Q por Q. Con lo cual, la función de ingreso total es 4Q menos Q cuadrado. Y entonces el ingreso marginal, ahora sí que lo podemos calcular, es 4 menos 2Q. Lo que tenemos que hacer es igualar esas dos expresiones. Aquí nos queda una ecuación de primer grado, con lo cual Q de equilibrio es igual a 1. Tenemos que ver si se cumplen el resto de condiciones. La segunda condición es que la derivada del coste marginal sea mayor que la derivada del ingreso marginal. La derivada del coste marginal, como es 2Q, el coste marginal es 2. y la derivada del ingreso marginal, como es 4 menos 2Q, es menos 2. Con lo cual, se cumple que la derivada del coste marginal sea mayor que la derivada del ingreso marginal. Y ahora veremos la tercera condición, que es la condición de viabilidad económica o la condición de cierre, que el precio tiene que ser mayor que el coste variable medio. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el precio para un nivel de producción igual a 1. Nos da que el precio para ese nivel de producción es igual a 3. Y el coste variable medio lo obtenemos de esa función de costes totales, que era 10, perdón, de la función de costes totales, que era 10 más q cuadrado. La voy a poner aquí, coste total es 10 más q cuadrado. A mí me interesa el coste variable medio, pues tengo que sacar de esa función de costes totales la función de coste variable. ¿Cuál es la función de coste variable? Pues 10 es el coste fijo. Con lo cual, el coste variable es q cuadrado. ¿Vale? Entonces, el coste variable medio ya es dividir el coste variable entre q, que es lo que hemos hecho aquí, q cuadrado dividido entre q, que es igual a q, ¿sí?, que es igual a 1, porque ya habíamos calculado, cuál era el, mejor dicho, el coste variable medio cuando la producción es igual a 1, que es lo que habíamos calculado, pues ese coste variable es igual a 1. Con lo cual, la condición de cierre es que el precio, que es 3, es mayor que el coste variable medio, que es 1. ¿Vale? Con lo cual, la empresa va a lanzar al mercado una unidad de producción. ¿Qué beneficios tiene el monopolista? Pues los beneficios siempre son ingreso total menos coste total. Ingreso total ya hemos obtenido antes la función, o bien directamente, como ya sabemos, precio al que se vende y cantidad que se produce es 3 por 1, que es 3. Ese es el ingreso total. Del coste total lo teníamos en la función que nos la daban el enunciado, 10 más q cuadrado, 10 más 1 igual a 11. Con lo cual, el beneficio de ese monopolista es menos 8. Eso significa que a corto plazo esta empresa monopolista tiene unas pérdidas de 8 unidades. ¿Vale? Eso es algo que puede suceder a corto plazo. Otra cosa será cuando hablemos de largo plazo. Vamos a hablar ahora sobre una cuestión que es el... Vale, no hay problema. Luego puedes ver, si no, la tutoría entera que estará grabada. Estamos con el tema 9 y lo que vamos a hablar ahora es una cuestión que suele aparecer a veces en exámenes, que es cuando preguntan cuál es la curva de la oferta de un monopolio a corto plazo. En competencia perfecta nosotros definimos y estudiamos que la curva de oferta de una empresa en competencia perfecta era la curva de coste marginal por encima del coste variable medio, ¿vale? Era el tramo creciente de esa curva de coste marginal. Por ejemplo, si uno de estos gráficos, el gráfico a la derecha, por ejemplo, fuera la... En competencia perfecta, diríamos que el coste marginal, bueno, ahí no nos sale el coste variable, en esta no nos sale el coste variable medio. Pero vamos, sería a lo mejor el tramo creciente de esa curva de coste marginal, ¿vale? Porque ahí no está dibujada la de coste variable medio. Eso es en competencia perfecta, ¿eh? Entonces, en competencia perfecta, la curva de oferta era la curva de coste marginal en el tramo que fuera. Bien, voy a borrar eso porque no nos interesa ahora especialmente. Vale. Bien. Entonces, ¿qué sucede en el monopolio? Pues que en el monopolio no existe curva de oferta. No existe una relación sistemática entre el precio del mercado y la cantidad ofrecida por la empresa. Eso es lo que es la función de oferta. Una función entre precio de mercado y cantidad ofrecida de la empresa. Pues en el monopolio no existe esa relación. Y entonces es por lo que se dice que no existe curva de oferta. Y lo vamos a ver el motivo en estos dos gráficos, que tienen la misma curva de coste marginal y vemos y vamos a ver cómo en función de cómo sean las curvas de demanda, nos vamos a encontrar en el gráfico de la izquierda con que para un mismo precio de equilibrio, el mismo monopolista puede lanzar dos cantidades diferentes en función de cuál sea la demanda, la curva de demanda de ese mercado. O en el gráfico de la derecha vamos a ver que para una misma cantidad lanzada al mercado por el monopolista, en función de las curvas de demanda, nos vamos a encontrar con diferentes precios. O sea, no hay una relación biunívoca entre cantidad ofrecida y precio. Entonces, en el gráfico tenemos dibujadas dos curvas de demanda, una en rojo y otra en azul. En línea continua es la curva de demanda de mercado y en línea discontinua es la curva de ingreso marginal, tanto en rojo como en azul. Entonces, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, la curva de coste marginal es la misma en los dos casos. En el gráfico de la izquierda, el punto de corte con la curva de ingreso marginal de la demanda azul es en el punto que he marcado. Y con el de la demanda roja, el punto de corte con el ingreso marginal es ese otro punto. Con lo cual, dependiendo si en ese mercado la demanda es la roja o es la azul, habría distinta cantidad lanzada al mercado por el mismo monopolista con los mismos costes. Pero ¿qué pasa en este ejemplo cuando yo busco el precio de mercado de esas cantidades producidas? Pues que tengo que subir hasta la curva de demanda azul y hasta la curva de demanda roja. Y en este caso, el precio correspondiente para esos niveles de producción es el mismo. Con lo cual, dos niveles de producción se relacionan con el mismo precio dependiendo de las curvas de demanda. Y en el gráfico de la derecha, lo mismo, tenemos dos curvas de demanda diferentes. ¿Y qué es lo que sucede? Los puntos de corte de cada curva de ingreso marginal con la curva de coste marginal constante, o sea que es la misma en los dos, se produce en el mismo punto, con lo cual hay una única cantidad producida de acuerdo con ese gráfico. Pero aquí ¿qué es lo que sucede? Que en función de la curva de demanda a la que nos enfrentemos, si es en el caso del azul, esa cantidad producida tendrá un precio P sub 2, y si estuviéramos con la curva de demanda roja, tendríamos un precio de equilibrio P sub 1. O sea, con la misma cantidad producida por el mismo monopolista, con los mismos costes, dependiendo de la curva de demanda a la que se enfrenta, puede pedir precios distintos. Por eso se dice que en el monopolio no existe curva de oferta. Eso es una cosa que a veces suele aparecer en exámenes, preguntando, ¿cuál es la curva de oferta del monopolio? Y te dicen, pues la curva de costes marginales por encima del coste variable medio, que es lo que sabemos de competencia perfecta. No tiene curva de oferta. Pues esa sería la respuesta. Es una pregunta que aparece a veces. Bueno, vamos a pasar ahora ya a hablar de lo que es el equilibrio a largo plazo del monopolio. En el caso del monopolio, a diferencia de lo que sucede en competencia perfecta, el equilibrio a largo plazo va a ser compatible con la existencia de beneficios extraordinarios. En competencia perfecta a largo plazo, el beneficio tenía que ser cero y la empresa se tenía que colocar en el mínimo de la curva de costes medios a largo plazo. Bueno, pues en el monopolio o una empresa monopolista en el largo plazo puede tener beneficios positivos, que va a ser además un poco lo normal, ¿eh? También se puede dar el caso de que su beneficio sea cero, pero va a tender a que a tener un tamaño de planta que le reporte beneficios positivos. Lo que no va a tener a largo plazo, obviamente, son pérdidas, porque si tuviera pérdidas a largo plazo, saldría del mercado. A corto plazo sí que puede tener beneficios negativos, como hemos visto en el ejercicio numérico que hemos hecho, ¿eh? Pero a largo plazo, los beneficios del monopolista van a ser siempre o positivos o, en el peor de los casos, para el monopolista, nulas. La causa de los beneficios negativos a corto plazo, ¿cuál sería? Pues podría ser un tamaño inadecuado de la planta que podría corregirse porque podría aumentar o disminuir su tamaño de planta para entrar en beneficio, ¿eh? Aquí en este gráfico que tenemos aquí, tenemos, por un lado, la curva de ingreso, tenemos una curva de demanda, una curva de ingreso marginal con guiones y una curva de coste marginal igual a coste medio, que sería esa línea horizontal. Bueno, en cualquier caso, ay, se me ha pasado. En cualquier caso, tendríamos dos tamaños de planta que serían, ¿vale? El tamaño de planta 1 lanzaría un nivel de producción que vendría dado por el coste de la curva de coste marginal 1 de ese tamaño de planta con la de ingreso marginal, con lo cual lanzaría al mercado Q sub 1. Y con un tamaño de planta 2, la curva de coste marginal cortaría la de ingreso marginal en el punto B y lanzaría al mercado Q sub B. Bueno, vamos a ver lo que sucede primero con un tamaño de planta grande, que es el 1, donde lanza al mercado Q sub 1. Esa cantidad producida es de equilibrio a corto plazo, lanza Q sub 1 y el precio al que lanza al mercado viene determinado por la curva de demanda, que va a ser P sub 1. ¿Qué sucede para ese precio de equilibrio? Pues que en la curva de coste total medio de ese tamaño de planta, que es esta de aquí, para ese nivel de producción, el coste total medio es A, el punto A, que está por encima del precio al que vende al producto. Al que vende el producto. ¿Qué significa eso? Pues que ese monopolio tiene pérdida, porque el precio al que vende está por debajo del coste total medio de producir esa cantidad. Entonces, ¿qué le puede interesar a este monopolista? Pues probablemente reducir su tamaño de planta, pasar al tamaño de planta 2, entonces lanzaría al mercado Q sub E y un precio PE. Voy a marcar en azul. ¿Vale? Sería esa cantidad y ese precio de equilibrio. Vale. Bien. Y aquí nos tenemos que fijar dónde están sus costes totales medios para ese nivel de producción. Entonces, para ese nivel de producción, los costes totales medios se sitúan en el punto F, con lo cual, para este caso, el monopolio está obteniendo beneficios extraordinarios que serían el rectángulo FECPE. ¿Vale? Entonces, la causa de las pérdidas puede ser un tamaño de planta inadecuado, pero que a largo plazo se puede corregir, porque a largo plazo el monopolista puede adaptar el tamaño de planta al tamaño que más le interese, con vistas, sobre todo, tener beneficios extraordinarios. Una posibilidad que tiene el monopolista es fijar el precio mediante un margen sobre los costes. Entonces, para fijar ese precio, se utilizaría la fórmula que tiene que aparecer en un instante. Que es precio igual a coste marginal dividido menos 1 partido por la elasticidad precio de la demanda. Es decir, precio igual a coste marginal dividido por 1 menos el inverso de la elasticidad en valor absoluto. A ver, que hasta ahora esto iba yendo bien. Bueno, voy a seguir. A ver si nos sale la expresión, esta que os he dicho. Entonces, de acuerdo con esta expresión, que cuando lo veáis os resultará más fácil entenderlo, cuanto mayor sea la elasticidad de la demanda que está en el denominador, menor va a ser el margen sobre los costes que el empresario puede cargar al consumidor. Menor va a poder ser la diferencia entre el precio que vende con relación a sus costes. ¿Cuál sería el caso extremo? Pues el caso extremo sería el caso de competencia perfecta. Y en competencia perfecta, ¿cuál sería el valor de esa elasticidad? El valor de esa elasticidad sería infinito, ¿vale? Con lo cual, como veremos ahora en la función, si aparece de una vez, veremos que el precio en ese caso va a ser igual al coste marginal, que es la condición de equilibrio en competencia perfecta. En resumen, cuanto más elástica es la demanda del bien, menos ventajas se obtienen por ser monopolista. Esta es la expresión que os comentaba, ¿vale? Entonces, lo que nos va a hacer, o lo que va a hacer que el monopolista pueda establecer un precio con mayor diferencia sobre sus costes va a ser la elasticidad de la demanda en valor absoluto, ¿vale? Eso está ahí en el denominador. En situación de competencia perfecta, ¿qué sucede? Pues que ese valor de ese denominador, la elasticidad, es infinito. 1 partido por infinito es 0. Con lo cual, esto nos queda el denominador 1 menos 0. Y en consecuencia nos queda que P igual a coste marginal, ¿vale? Eso sucede cuando la elasticidad precio es infinito. Y esa es la situación de competencia perfecta, donde el precio, o sea, donde la empresa no puede cargar ningún margen sobre los costes marginales que tiene, porque el precio tiene que ser igual a los costes marginales. Vamos a ver a un caso de un tipo de monopolio, que es el monopolio con varias plantas, que es un monopolio pero que tiene dos establecimientos o varios establecimientos distintos que pueden tener incluso diferentes costes marginales. Bueno, aquí lo tenemos ya el gráfico. Tendríamos una función de coste marginal total, que sería la suma de los costes marginales de las dos plantas, de los dos establecimientos, la suma horizontal. Y luego tendríamos los costes marginales de cada una de las plantas. Haremos un ejercicio numérico de este caso. Entonces, la curva de coste marginal total, como digo, es la suma de las curvas de costes marginales de la suma horizontal de los costes marginales de las plantas. Entonces, ese punto en el que la curva de coste marginal total corta a la curva de ingreso marginal es la que me va a dar la cantidad total que van a lanzar al mercado entre las dos plantas. Lo que nosotros tendremos que saber es cuánto va a lanzar al mercado cada planta. Entonces ya veremos que la condición que se tiene que cumplir es que el ingreso marginal tiene que ser igual al coste marginal de cada una de las plantas. Por eso, para ese nivel de producción nos da también el nivel de ingreso marginal que tiene que coincidir con el nivel de coste marginal de cada una de las plantas, con lo cual Esas dos son las cantidades que produce cada una de las plantas y Q sub T es la cantidad total que se lanza al mercado. Vamos a verlo con cómo se resolvería con un problema. ¿Vale? Tenemos una empresa monopolística que se enfrenta a una curva de demanda P igual a 700 menos Q y que tiene dos fábricas cuyos costes son el de la primera empresa, 10 menos Q sub 1 al cuadrado, y el de la segunda, 20 menos Q sub 2 al cuadrado. Allá la cantidad producida por cada fábrica y el precio de venta del producto. ¿Vale? La condición que se tiene, la primera condición que se tiene que cumplir es que el ingreso marginal sea igual al coste marginal 1 igual al coste marginal 2. Lo primero vamos a obtener el ingreso marginal y los costes marginales respectivos. Para el ingreso marginal me hace falta en primer lugar la función de ingreso total, que es multiplicar la curva de demanda por Q. 700 menos 5Q por Q. Y esta es la función de ingreso total. Ingreso marginal, la derivada del ingreso total con respecto a Q. ¿Vale? 700 menos 10 por Q, siendo Q la cantidad total. Que esto, si lo desglosamos, va a ser ese ingreso marginal igual a 700 más 10 por Q sub 1 más Q sub 2. El coste marginal. El coste marginal, como tenemos ahí los costes totales, lo calculamos directamente. El coste marginal de la primera planta, 20 Q sub 1. Y el coste marginal de la segunda planta, Q sub 2, que tiene que ser igual al ingreso marginal. ¿Eh? Tiene que ser igual al ingreso marginal. Y entonces, tenemos aquí, operando, nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son Q sub 1 y Q sub 2. Bueno, pues resolvemos ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y nos da que Q sub 1 tiene que ser igual a 20 y Q sub 2 igual a 10. La cantidad total que lanza al mercado pues va a ser 30. ¿Vale? Esa va a ser la cantidad total. ¿Cuál va a ser el precio de venta? Pues el precio de venta lo obtenemos en la curva de demanda. 700 menos 5Q. ¿Vale? Y sustituimos Q por Q sub 1 más Q sub 2, con lo cual nos da un precio de Q igual a 500, perdón, un precio de P igual a 550. ¿Vale? Así es como se haría igualando el ingreso marginal con cada uno de los costes marginales. ¿Vale? Hay una expresión que es la que aparece aquí, que es la que se llama índice de Lerner, que es la que nos dice un poco o que nos da un valor que nos permite saber qué grado de poder tiene el monopolio. Entendiendo por grado de poder como si ese monopolio tiene mucha capacidad para fijar el precio como le dé la gana, por entendernos, ¿eh? O para fijar un mayor margen con relación a sus costes, que sería esa expresión, que ahí está, precio de mercado menos sus costes con relación al precio de mercado, ¿no? Entonces, el poder del monopolio se va a manifestar por la capacidad que tenga ese empresario monopolista para fijar un precio superior al coste marginal. La expresión del índice de Lerner es esa que tenemos ahí. Precio menos coste marginal es igual al precio. El índice de Lerner va a estar comprendido entre 0 y 1. 0 sería el caso en que sería el caso de competencia perfecta, en el que precio es igual a coste marginal. Por lo tanto, en competencia ¿vale? Ese sería el valor más bajo que puede tener el índice de Lerner, que lo que nos dice es que esa empresa no tiene ningún poder de mercado. No tiene. Cuanto mayor sea el valor de este índice, del índice de Lerner, mayor es el grado de poder de monopolio de la empresa. Pero ese grado de poder no significa que cuanto mayor sea el índice, mayores van a ser sus beneficios, ¿eh? Y esto lo vamos a ver en los gráficos que tenemos en el debajo, ¿vale? Entonces tenemos dos ejemplos de dos monopolios, el de la izquierda con escaso poder y el de la derecha con considerable poder. ¿Cómo vemos el poder del monopolio gráficamente? Viendo la diferencia que existe entre el precio que lanza al mercado con los costes marginales, ¿vale? Entonces, en el gráfico de la izquierda, los costes marginales vienen dados por el punto A y el precio que saca al mercado viene dado por el punto P asterisco. Hay una diferencia pequeña, ¿vale? En el gráfico de la derecha, la diferencia entre el punto A, que es el punto de corte, entre coste marginal e ingreso marginal, es muy grande, la diferencia que hay entre ese punto A con relación al precio que viene determinado por la curva de demanda de la empresa. Con lo cual, esta empresa tiene un considerable poder de monopolio porque puede marcar un precio muy superior a sus costes marginales. Pero, ¿qué pasa con los beneficios? El gráfico de la derecha, para ese precio de equilibrio, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que coincide ese precio con sus costes totales medios. Con lo cual, en el gráfico de la derecha, aunque tiene un considerable poder de monopolio, la empresa no tiene ningún beneficio extraordinario. Sin embargo, en el gráfico de la izquierda, con un menor poder de monopolio, la empresa sí que tiene beneficios extraordinarios porque el precio de mercado está por encima del coste total medio para ese nivel de producción. Entonces, ese área sombreada, aunque es pequeña, son beneficios extraordinarios. Fijaros un poco, relacionando con lo que hemos visto antes de la elasticidad de la curva de demanda-precio, que el poder del monopolio era mayor cuanto menor era la elasticidad. Y ese es el caso de la derecha, ¿vale? Esas curvas de demanda son muy verticales, tienen poca elasticidad, con lo cual, en ese caso, el índice de Lerner es muy alto. En cambio, en el gráfico de la izquierda, que las curvas más horizontales tienen una mayor elasticidad, se van a a la curva de demanda de competencia perfecta, que es una línea horizontal, y cada vez es más pequeño el poder del monopolio. Bien, ya hemos visto el equilibrio, ya hemos visto el índice de poder del monopolio. Vamos a ver ahora lo relacionado con la eficiencia o la asignación de recursos en esa economía relacionada con competencia perfecta. Por ejemplo, en este caso, en competencia perfecta, la cantidad que se lanzaría al mercado sería aquella en la que el coste marginal fuera igual al ingreso medio, que sería en competencia perfecta, que es la curva de demanda, con lo cual nos daría esa cantidad y un excedente conjunto que vendría dado por el área entre el punto D, el punto E y este punto de corte si continuamos la curva de coste marginal, ¿no? Bien, tendríamos excedente del productor y excedente del consumidor. ¿Qué pasa cuando estamos en una situación de monopolio? En una situación de monopolio, la cantidad que lanza el mercado del monopolista es aquella que corresponde al corte de la curva de coste marginal con la de ingreso marginal. Con lo cual, estamos lanzando al mercado una cantidad menor de la que se sacaría en competencia perfecta y a un precio mayor al que sería en competencia perfecta, ¿vale? ¿Qué sucede con los excedentes del consumidor y del productor? No. Bueno, pues hay una parte del excedente inicial que sería ese rectángulo A que estoy que he marcado yo ahí, que antes era excedente, en competencia perfecta sería excedente del consumidor, que pasa a formar parte del excedente del productor. Hay un trasvase de excedente, con lo cual, a nivel global, no nos afecta, porque nos da igual quién tiene ese excedente. Sin embargo, al reducir la cantidad intercambiada de Q asterisco a Q doble asterisco, ¿qué sucede? Que se nos que nos aparecen las áreas de los triángulos B y C. Eso era excedente, el triángulo B, que era excedente del consumidor, en competencia perfecta, y el C era excedente del productor en competencia perfecta. Pero como reducimos la cantidad intercambiada, esas áreas se pierden para el consumidor y para el productor, pero no se beneficia nadie de ellas. Con lo cual, la existencia de un monopolio produce una pérdida irrecuperable de eficiencia, una pérdida irrecuperable de bienestar, que viene determinado por las áreas B y C que estamos viendo ahí. Bueno, con esto hemos visto ya lo que es el monopolio de oferta. Vamos a pasar a ver un apartado y un ejemplo numérico de lo que sería un monopolio de demanda, que se llama monopsonio, y es un mercado pues que en lugar de un oferente, pues lo que hay es solo un demandante, que es el único que es consumidor en ese mercado. El demandante tiene capacidad para influir en el precio de ese producto. Vamos a establecer también las condiciones de equilibrio, ¿vale? ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Pues que no vamos a hablar de ingreso marginal, porque no hay ingreso para el monopsonista, sino que es lo que él paga, el gasto que él hace, y tampoco hay coste, ¿vale? Para el monopolista, para el monopsonista. Bueno, vamos a verlo en el gráfico. El monopsonista decide la cantidad que va a comprar, de forma que la última unidad que adquiera de ese importe un valor que va a ser el valor marginal, que va a ser lo que sería equivalente a la curva de demanda del mercado monopolista, ¿vale? Entonces, ¿qué va a querer comprar? Pues en la marginal, unidad adquirida sea exactamente igual al coste de adquirirla, que aquí lo llamamos no coste, sino gasto marginal, ¿vale? Que va a ser ese punto de ahí, donde se corta la curva de valor marginal, que va a ser la curva de demanda, con la de gasto marginal, en lugar de coste marginal. Eso nos da una cantidad que va a demandar el monopolista, y el precio de mercado que va a venir dado por este punto de aquí, por el punto C, de gasto medio, que va a ser como la curva de oferta. La curva de oferta en este mercado va a ser precisamente esa curva de gasto medio, esta que tenemos aquí, igual a S, ese sería la oferta, y al tener pendiente positiva la curva de coste de gasto medio, la curva de gasto marginal va a estar por encima de ella, que es la curva que está dibujada con guión. está por encima porque ambas, porque la curva de gasto medio es positiva. Entonces, gráficamente está claro, ¿no? Hay que buscar el punto de corte de la curva de valor marginal, la curva de demanda, con la de gasto marginal. Y el precio viene determinado por el precio que nos da la curva de gasto medio para ese nivel de producción. Vamos a hacerlo con un ejercicio, ¿vale? Para verlo un poco más claro. Un ejemplo de monopsonio sería una empresa que fuera demandante de un factor de producción, por ejemplo, del factor trabajo que fuera en exclusiva. Entonces, vamos a ver una curva de demanda de factor por parte de un monopsonista que es W igual a 12 menos L, donde W va a ser el precio por unidad de trabajo y L va a ser el número de trabajadores. Entonces, esa va a ser la curva de demanda. Vamos a ver si pasa. La curva de oferta. La oferta de trabajo va a ser W más 2L en el enunciado. Entonces, lo que nos preguntan, o tenemos que ver cuál va a ser el número de trabajadores contratados, que es la cantidad que se intercambia en el mercado, que en este caso son número de trabajadores. Bueno. A ver si pasa, porque esta ya es la última pantalla, así que si nos pasa esta, pues ya. Por lo menos acabamos. Entonces vamos a aplicar las condiciones que hemos estado viendo en en esta pantalla que todavía se ve aquí. Bueno, por lo menos hemos pasado. Vale. Bueno, ahí os he dicho la demanda del factor, que es W igual a 12 menos L, y la oferta W igual a 2 más 2L. Entonces, el valor marginal es la demanda, con lo cual el valor marginal es 12 menos L. El gasto medio hemos dicho que era la oferta. Con lo cual, el gasto medio es 2 más 2L. Si ese es el gasto medio, el gasto total es multiplicar eso por L. Con lo cual será 2L más 2L cuadrado. Y el gasto marginal va a ser la derivada de ese gasto total con respecto a L. Entonces, la derivada es 2 más 4L. Pues lo que tenemos que hacer es igualar el valor marginal con el gasto marginal. 12 menos L igual a 2 más 4L. Y despejando ahí, nos queda que el número de trabajadores que va a demandar ese monopsonista va a ser de 2 unidades. ¿Cuál va a ser el precio que va a pagar por esas unidades? Pues el precio tenemos que ir a la curva de oferta que es la curva de gasto medio, ¿vale? Os he dicho que luego había que bajar hasta la curva de gastos medios. Pues tenemos que coger, aquí es con lo que hay que tener cuidado, no utilizar otra función, la curva de gasto medio es 2 más 2L, con lo cual sustituyendo L por 2, nos da que el precio que va a pagar el monopsonista por estas unidades va a ser de 6 unidades monetarias, ¿vale? Bien, y con esto habríamos terminado este tema, el tema 9. ¿Vale? Bien, y ya casi es la hora también. En la próxima tutoría veremos el siguiente tema, el tema 10 dentro de 2 semanas. No sé exactamente con cuál cae porque hay un día de fiesta en el puente de la Inmaculada, ¿eh? Pero bueno, en la próxima tutoría, que está en los horarios están en Academos, veremos el tema aquí. Bueno, y con esto ya hemos terminado la tutoría de hoy. Espero que sea de utilidad y la colgaré también en el curso virtual. ¿Vale? Voy a parar ya la grabación porque tengo también ahora la tutoría de otra asignatura. ¿Eh?